Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Aparece la Copa del Rey para 5 equipos malagueños. Suerte para el San Pedro, que es el que lo va a disfrutar con más ahínco, porque su rival es un rival de primera, el Celta. Suerte para el Torremolinos, es ese duelo ante el Zamora de primera rep. Suerte también para el Marbella, que va a viajar a Galicia. De hecho, ya está allí en tierras gallegas para enfrentarse a las 7:30 de hoy frente al Bergantiños. Y la fiesta del fútbol malagueño será mañana, aunque no sea la provincia de Málaga, sí en una localidad limítrofe. Con ese partido, Estepona Málaga en la línea. Pero todos los clubes miran a Valencia, miran a Madrid y miran sobre todo a esa comunidad valenciana azotada por la Dana. También lo hemos sufrido aquí en la provincia de Málaga. El fútbol no entiende de colores y ahora es cuando hay que estar con los más necesitados. El Málaga, de hecho, se ha puesto en contacto con el Levante por si el lunes tienen que aplazar el partido que se tiene que jugar en Valencia. Pues ahí está el Málaga para mostrar ese apoyo. Afortunadamente, vamos a ver si hoy los partidos se pueden llevar a cabo, sobre todo los que se van a disputar aquí en la provincia de Málaga, y el resto de equipos están por la labor de que podamos ayudar entre todos, si es con un granito de arena, mucho mejor, como digo, para los más necesitados. Es tarde de Copa, es tarde de radio y es tarde de grandes momentos para el fútbol y sobre todo para que sea ese balón de oxígeno cuando las cosas van mal dadas. Así que pendientes de la radio, pendientes de la tele, pendientes de la cadena COPE, que es el medio que te transmite no solo lo que pasa en el césped, sino también fuera del césped. Y si no, tienen lo que hizo anoche el partido de Copa capitaneado por Juanma Castaño anoche, cuando estaba la Dana en su apogeo, desgraciadamente, como digo, en toda la comunidad valenciana. El fútbol no resiste y evidentemente está con los más necesitados. 3 minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Javier Bautista. Como han podido comprobar, estamos de copas porque el fin de semana será la Liga, pero ahora se aparca la Liga y hablamos de Copa del Rey. Y hablamos del sueño de los más modestos, del San Pedro, del Torremolinos, del Marbella y del Málaga con ese partido frente al Estepona y también del equipo esteponero. Así que hay mucho que contar, mucho que debatir en el momento para el deporte en el que nos encontramos. 3 y 3, como digo, con Tesesa, líder del sector, ya sabes, puertas, ventanas y todo lo que quieras para tu hogar, lo puedes encontrar con Tesesa y estos titulares del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Ramón Enríquez, que llevaba unas semanas entrenando con intensidad, es baja, como saben, desde ayer para el partido de mañana frente al Estepona en Copa del Rey. Juanpe y Luismi no van a estar, Puga se ha recuperado y va a estar, Pellicer se va a llevar a 22 jugadores. Precisamente el entrenador del Málaga ha hablado acerca de la ausencia a última hora de Ramón. Hablaba esto del mediocentro granadino.
Planteado que Ramón pudiera disputar este partido, pero porque creo que venía bien y creo que nos podía dar para poder ganar el partido. Ha tenido una pequeña sobrecarga en la otra pierna, pues realmente ahora, ¿qué nos marca? Pues que tener más paciencia, no queda otra. Ya no, con el tema de Ramón yo creo que ya queda un poco claro, ¿eh? O sea, esta semana iba a estar, tiene una sobrecarga, a partir de ahí yo creo que ya tiene que ser él cuando salga a hablar y que comente un poco cómo se encuentra y su situación.
Cuando salga a hablar, ha dicho esta mañana Pellicer, ojalá el club deje hablar a Ramón, por lo menos para que alguien hable de su estado. Si no habla Ramón, que hable un médico, pero por lo menos conocer un poquito qué pasa con Ramón, porque mucho se le pregunta ya al entrenador del Málaga y él mismo ha dicho ya, oiga, por favor, pregúntenle a Ramón o pregúntenle también a otra persona. Y es que Pellicer ha comentado que nunca hay que tirar la copa, hay que competirla, bien en segunda o en primera red. El año pasado, por ejemplo, cuando el Málaga puso contra las cuerdas a todo un equipo champion como la Real Sociedad. Si tiramos de estadística, pues Sergio Pellicer ha jugado 6 eliminatorias en total como entrenador del Málaga. Y Pellicer precisamente ha hablado de los no habituales. Para él no es contar con los no habituales.
En esta última semana ha habido 3 partidos, ¿no? Pues si mirar las alineaciones, exceptuando a Alfonso, ha sido el único titular en los 3 partidos. Todos los demás han ido cambiando. Entonces, para mí no es de los menos habituales. Es verdad que es cierto que, por ejemplo, Carlos López, Luca, Rocco, Murillo, Musa y Ramón han sido los únicos que no han participado, pero en una plantilla de 28, excepto Onda y Tan, en tres partidos que han participado, el 85%, a mí no me vale como menos habituales. A mí no me vale. Y habrá jugadores que han jugado el partido de Tenerife que van a tener que jugar y otros que van a tener esa oportunidad porque nos va a valer para eso. Entonces, como lo digo, lo afrontamos como un partido de liga, sabiendo la similitud de lo que es la Copa, de lo que es el rival, y normalmente van a aparecer jugadores, pero jugadores que jugaron hace una semana.
Es lo que ha contado esta mañana Pellicer. Vamos con más. La lluvia ha sido protagonista, ya saben, sigue siendo desgraciadamente la protagonista. El Málaga se va a ejercitar esta tarde en la Rosaleda de cara a seguir preparando ese partido de Copero de mañana. Como novedad y debido a la cercanía, el Málaga va a ir mañana directo a la línea. Es probable que se citen a 22 jugadores del primer equipo y salgan a las 6 de la tarde para llegar justo a la hora del partido. De ese duelo ha hablado David Larrubia.
Bueno, el jueves tenemos el partido en la línea contra el Estepona. Ahora pues el míster nos pondrá vídeo del Estepona, lo analizaremos y bueno, el míster siempre nos dice que la copa no se tira y está claro que iremos a por el partido, no sé si hará rotaciones o no, pero lo que tengo claro es que el míster va a ir a por el partido y va a poner el mejor once que tenga.
Eso es lo que ha apuntado el futbolista del Málaga, David Larrubia. Y vamos con más cosas, vamos precisamente con el rival, con el Estepona, que marcha tercero la tabla con 16 puntos tras 9 jornadas, a solo un punto del ascenso directo, que ocupa el Linares junto con el Minera. Ya han apartado la Liga, ahora van con la Copa. Oriol Riera ha hablado este mediodía, en un instante nos va a atender en directo, el entrenador del Estepona, el rival del Málaga. Posiblemente haya entre 3 y 4.000 esteponeros en la grada del Ciudad de la Línea. Oriol Riera va con mucha ilusión mañana.
Muchas ganas de poder jugarlo, de poder disfrutarlo, de que los chicos se muestren ante un equipo de superior categoría y bueno, con ganas de, sobre todo del ambiente y de poder ver, pues bueno, pues que la gente puede disfrutar de este partido.
Es lo que ha dicho Oriol Riera, como digo, en un instante va a estar con nosotros en directo. Y como saben, Marbella, San Pedro y Torremolinos buscarán hoy la proeza de la Copa. El Marbella ya está en Galicia para enfrentarse al Bergantiños. El Zamora ya está en Torremolinos para enfrentarse a la Juventud de Torremolinos en el Pozuelo. Y en el Antonio Naranjo, el San Pedro Celta a las 9. Va a estar con nosotros Pepito Vergara, Pepe Vergara, el jugador del San Pedro, que hoy va a ser titular ante el Celta de Vigo. Este que van a escuchar es Fran Beltrán, el entrenador del Marbella, la previa hablando del Bergantiños.
Son un buen equipo de Segunda Federación, son un buen club en general. Yo conozco mucho entrenador de la Escuela de Entrenadores de allí de Galicia. He sido segundo entrenador de Rubén de la Barrera, conozco un poquito el contexto y sé que son un buen club, son un buen equipo, están en un momento de evidente ilusión, es uno de los equipos, el equipo más goleador de toda la Segunda Federación, tienen a 3 atacantes en 5 por encima de los 5 goles y seguro que también ellos tienen mucha ilusión, juegan contra un equipo que ahora mismo está en una categoría por encima, saben que el premio en caso de ganar es muy gordo.
Eso es lo que contaba, como digo, la previa del partido de esta noche en Galicia ante Bergantiños y el Marbella. Cambiamos de deporte, hablamos de baloncesto, porque el Unicaja de Málaga se sigue entrenando a las puertas de enfrentarse al Baxi Manresa. Y si decimos enfrentarse al Baxi Manresa, hay un jugador cedido por parte del Unicaja de Málaga. Es Mario Sansuperi, no hay cláusula, podría jugar, ¿eh? Ahora es uno de los mejores jugadores del equipo manresano. El partido será este próximo fin de semana, el sábado, 8:45. Y Sima pide, Yankuba Sima pide, seguir como hasta el momento.
Sí, sí, bueno, no podíamos empezar mejor esta temporada y como digo, tenemos que seguir mejorando y seguir en esta línea.
Ya saben que Ivonne Navarro y Yankuba Sima, apúntenlo, se han jugado precisamente ahí en Manresa y para ellos también va a ser un poquito especial. Por cierto, y especial fue ayer la visita a Zona Verde, el programa 101 que comanda nuestro compañero Emilio Guerrero, del seleccionador. Nunca está de más decir que es bueno escuchar siempre lo que dice el seleccionador nacional Sergio Escariolo. Entre muchas cosas que luego vamos a escuchar, dijo esto sobre el gran momento que vive el Unicaja de Málaga.
Que hay muchísimo tiempo delante, sí. Muchísimos partidos, y obviamente hay que disfrutar el momento, pero también ser conscientes de que igual no irá todo siempre tan rodado, ¿no? Las importantes, desde luego, no se resuelven en octubre, noviembre, diciembre.
Bueno, poco a poco. Lo que dice es claro que no todo se gana en octubre, aunque en septiembre haya ganado algún título el Unicaja de Málaga. Y por ir terminando, ya hay copa para los equipos de la División de Honor Plata en balonmano masculino, para el Troy y para los Dólmenes, pero ayer hubo Copa del Rey en fútbol sala para el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda. Victoria en Las Palmas en esta para avanzar a la cuarta ronda de la Copa del Rey. En la primera mitad costó mucho ritmo, pero ganaron 3-5. 3-5 ganaron en la cancha del Gran Canaria y pasa de ronda el equipo de Tete. 10 sobre las 3 de la tarde están sintonizando. Claro que sí, el mejor programa de la radio líder del deporte malagueño, Deportes Cope Málaga, hasta las 4 y media de la tarde. Recuérdenlo, y Emilio Guerrero nos trae de nuevo un nuevo capítulo con el doctor Vicente de la Varga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Ciudad de la Línea sigue el partido Estepona-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Outlex Days, EMA Competición, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá y Academia Avenida Andalucía.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Ha hablado de Ramón, ha hablado de Murillo, de los más habituales, de Chupete. Ha dado mucho que hablar la comparecencia de Sergio Pellicer en la previa del partido de mañana. Y estaremos mañana, conectamos desde las 8:30 en el Ciudad de la Línea, partido que no se va a poder ver por televisión. Así que la radio va a ser una vez más los ojos de todos los malaguistas en ese duelo, como digo, en la línea, en la localidad hermana. Muchísimas veces, ya no solo el Málaga Club de Fútbol, sino el Club Deportivo Málaga ha jugado allí. ¿Quién no se acuerda de aquel Jerez 1, Málaga 4, cuando se cayó la banda, la valla del fondo sur del estadio antiguo municipal, ahora Ciudad de la Línea? Hablaremos de todo ello, pero como saben, vamos rápidamente con las redes sociales, porque hemos hecho una pregunta en el día de hoy, una pregunta más sobre el delantero del Málaga. Claro, mañana va a haber un 11 distinto al habitual, eso parece. ¿Y quién va a ser el delantero? ¿Dionis el titular en la liga? ¿Aparece Castel? ¿Va a ser Rocco Baturina el delantero? Venga, elige quién podría ser o va a sorprender con Chupete. Ángel dice, cualquiera menos Dionis, que hay que reservarlo. A Chupete lo llevaría. Paco dice, hombre, yo me la jugaba con Baturina, para algo está aquí. Mario dice, si no juega Baturina, pague y vámonos. Francisco dice, hombre, entre Baturina y Castel, Dionis para la liga. Carlos dice, no sé a quién poner. quiero ganar y pasar la eliminatoria. Bueno, pues es lo que apuntan por aquí los amigos. Jorge decía, deben de jugar Sangali, Diarra, Dani Lorenzo, incluso Gianni Grandmani. Bueno, vamos a ver el equipo que puede sacar mañana, porque va a ser un equipo competitivo de jugadores del primer equipo. Vamos con más, como saben, aquí en la COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, y cada día, tanto Emilio como yo, te decimos que hay un número a donde mandar los audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí es donde también te queremos escuchar. A veces es bonito escuchar lo que tú quieres opinar libremente.
Buenas tardes, Copemón Málaga. Chupete titular. Vamos a darle una oportunidad al chaval que se está saliendo. Un abrazo malaguista y todo nuestro apoyo a nuestros hermanos valencianos. Nadie mejor que nosotros sabe lo que son las inundaciones. Vamos, un abrazo.
Suscribimos el audio que nos manda nuestro oyente. Fuerza también para el resto de la comunidad valenciana. Es terrible las imágenes que nos llegan desde allí. Lo hemos sufrido. Nuestros compañeros informativos han hablado de lo sucedido en Álora, en Cártama, aquí en Málaga en los 80. Desgraciadamente ya ha llovido desde entonces. Nunca mejor dicho, parafraseando las terribles inundaciones de aquella época. Y desgraciadamente digo, ha sido terrible lo que ha pasado en Valencia. No se va la Dana continúa haciendo daños por todo el país, así que lo que pedimos desde aquí es precaución, y el fútbol está con los más necesitados. Así que, por cierto, la ACB va a guardar un minuto de silencio por los fallecidos en las inundaciones de Valencia. Se va a guardar en la Liga, tanto en primera como en segunda, este fin de semana, y se han aplazado los partidos del Valencia y del Levante. El Levante, que es el próximo rival del Málaga, que juega el lunes frente al Málaga. Este fin de semana juega el Madrid en Valencia. Madrid se ha puesto en contacto con el Valencia y con toda la solidaridad del mundo para querer aplazar y suspender el partido. El Málaga también ha hablado con el Valencia. Oye, si hay que suspenderlo, se suspende y se aplaza el partido del lunes día 4 en Valencia. Todo sea, de verdad, por ayudar, porque ahora mismo imagino que nadie está pendiente del fútbol y sí de recuperar sus pertenencias y los familiares. De hecho, esta mañana Sergio Pellicer, ya saben que es de Nules, de Castellón, que tiene familia en la comunidad valenciana, ha tenido, antes de empezar la rueda de prensa, un mensaje de apoyo y de cariño para sus familiares. Bueno, esto era lo que teníamos que comentar. Ya sabes, puedes seguir interactuando con nosotros, como sabes, en este audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y aparecen los amigos de Credialpes. Porque si tienes problemas económicos, no llegas a final de mes, te quieres comprar un piso y necesitas esa entrada para la hipoteca, quieres hacer alguna reforma en tu casa o en algún negocio, pues ahí está Credialpes. Ellos tienen el mejor crédito del mercado. Y luego, además, son los líderes del sector. Así que ellos te pueden dar solución a cualquier tipo de problema económico que tú puedas tener. Están en calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Ya sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Apúntate esto, Credialpes. Con Credialpes vamos con la última hora del Málaga y, obviamente, ¿no?, con esa eliminatoria copera de mañana en Estepona. Ante el Estepona en la línea. Bueno, esta mañana el técnico del Málaga ha hablado cerca de las 2 de la tarde, porque entrenan esta tarde. El Málaga no ha entrenado esta mañana, lo va a hacer esta tarde en la Rosaleda. Claro, debido a la cercanía del partido, del lugar donde se va a jugar el partido, que es en la línea de la Concepción, hora y 10 minutos, por lo tanto, el Málaga va a salir mañana a las 6 de la tarde para la línea, así que van a entrenar esta tarde. Va a haber lista de convocados, me parece que se va a llevar 22 jugadores el técnico del Málaga, que hoy ha dicho del Estepona que es un rival disfrazado en segunda ref, que sí, que puede ser un equipo que vaya arriba, pero que tiene muy buenos argumentos como equipo que pueda estar el año que viene en primera ref. Lo escuchamos.
O sea, eso de las dos categorías, creo que es un rival que está, en el buen sentido de la palabra, está disfrazado y tiene más perfil de equipo de primera ref que de tercera, de federación. Entonces, sí, yo además he estado viendo varios partidos del filial en la tercera federación y justamente pues lo que hemos podido visualizar y verlo sobre todo en estos dos últimos partidos, ¿no? Que creo que ellos, exceptuando algún cambio, han mantenido mucho una base muy clara y tienen la idea muy clara de jugar, tienen un entrenador que lo conozco, que es muy buen entrenador y con un proyecto pues que está hecho para extender, ¿no?
Eso era lo que contaba Sergio Bellicer sobre el rival, sobre el Estepona. Claro, está dos categorías por debajo. El Málaga está en segunda y el Estepona está en esa categoría, en la segunda red. Son dos categorías menos, pero que dice que está disfrazado porque puede jugar prácticamente en primera red. Más del Málaga. Ha dicho Bellicer hoy que va a ir con todo. No se va a guardar nada.
Para quedarlo claro, vamos con todo. Vamos con todo, con la idea... Yo la afronto como la afrontamos como si fuera un partido de liga y a partir de ahí esa es la idea y sabemos es que un partido, sobre todo el nivel emocional de intensidad de ellos, que es lo que ocurre en estas categorías, como nosotros también lo pudimos comprobar el año pasado cuando eliminamos a un equipo de superior categoría, que era el Eldense en su momento, y creo que nosotros nos tenemos que poner, y para mí es muy importante este partido porque nos va a reflejar un poco lo que mantener esa dinámica del equipo como está compitiendo. Entonces lo afrontamos, partido de Copa, sabiendo las similitudes de un partido que lo que puede pasar la intensidad rival, aunque sea de inferior categoría.
Al técnico del Málaga, Pellicer, esta mañana le han preguntado sobre todo por la oportunidad que aparece en la Copa del Rey para los no habituales. Claro, de estos tres últimos partidos, salvo Alfonso Herrero, que lo ha jugado todo, no todos los jugadores han jugado todo, así que es una oportunidad para Carlos López, para Sangali, para Rocco Baturina, para Murillo, para Musa, pues sí, también era para Ramón. Ahora escucharemos lo que ha dicho Ramón, lo han escuchado anteriormente en titulares, iba a jugar precisamente este partido, pero para él no hay ni titulares, ojo lo que dice Pellicer, para él no hay ni titulares ni tampoco suplente, es decir, que esto no va a ser un partido de los no habituales.
En esta última semana ha habido tres partidos, ¿no? Pues si mirar la alineación, exceptuando a Alfonso, ha sido el único titular en los tres partidos. Todos los demás han ido cambiando. Entonces, para mí no es de los menos habituales. Es verdad que es cierto que, por ejemplo, Carlos López, Lucas, Rocco, Murillo, Musa y Ramón han sido los únicos que no han participado, pero en una plantilla de 28, exceptuando a Aitán, en tres partidos que han participado el 85%, a mí no me vale como menos habituales. A mí no me vale. Y habrá jugadores que han jugado el partido de Tenerife que van a tener que jugar y otros que van a tener esa oportunidad porque nos va a valer para eso. Entonces, como lo digo, lo afrontamos como un partido de liga, sabiendo la similitud de lo que es la Copa, de lo que es el rival, y normalmente van a aparecer jugadores, pero jugadores que jugaron hace una semana.
Bueno, pues eso era lo que ha apuntado el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, sobre los no habituales. Para él, no va a haber rotaciones ni mucho menos, ¿no? Ha hablado acerca de Carlos López. Sí, lo ha confirmado. Va a jugar mañana Carlos López y 10 más.
No, yo creo que Carlos mañana está claro. Eso sí que lo puedo decir. Carlos y 10 más mañana, ¿eh? Porque se lo merece. Se lo merece. Está trabajando como un auténtico en la sombra. Creo que Carlos y Alfonso hacen un tándem que ojalá esté mucho tiempo aquí en Málaga, porque creo que cada uno hace mejor al otro. Y luego la profesionalidad de Alfonso, la profesionalidad y el saber estar de Carlos del día a día de trabajo, el saber que en las situaciones, porque Alfonso está en un gran estado de forma, pero sabemos que puede pasar cualquier cosa.
Pues lleva toda la razón. Y además, como es un buen tipo y es un niño encantador, le mando un abrazo grande a su padre, a Carlito López, al bueno de Carlos, a su padre, que ha estado con problemas de salud, y así que le vamos a mandar un enorme abrazo. Más de Sergio Pellicer. Ha hablado acerca de Murillo, de Musa, de esos jugadores que todavía no han debutado.
En una plantilla tan amplia, en una competición tan tituladora como esta, pues cada uno tiene que esperar su oportunidad. Y en este caso, muchas veces, donde empieza la semana, y se lo he dicho a él y a muchos jugadores, empieza la semana y está en mi plan de partido. Luego va transcurriendo la semana y hay circunstancias en las cuales pues tienes que tomar decisiones. En este caso, él está trabajando muy bien, como creo que el resto de todos. No tengo ningún tipo de queja. Yo creo que les felicito a todos, incluso a los jugadores ahora mismo que en este tramo de estos partidos no han podido participar.
Más de Sergio Bellicer, el entrenador del Málaga, que como digo, esta mañana ha hablado antes del entrenamiento de esta tarde. Había mucha expectación por saber qué iba a decir sobre dos casos. Sobre Chupete, los jugadores del filial, y también de Ramón. Vamos primero por Chupete. Han escuchado anteriormente un oyente, venga, Chupete, tranquilo. Ha hablado del canterano.
Este año tenemos una plantilla amplia, con mucha gente de la casa, con tres jugadores que son juveniles, que son 100% del primer equipo, y lo que quiero, además soy un amante del filial, ya se lo dije a Chupete sabe perfectamente lo que yo pienso, lo que tiene que hacer, también se lo ha dicho Loren, como todos los chicos que están en el filial, pero yo creo que el filial este año tiene una posibilidad importante, de acuerdo, de poder, sobre todo, de seguir formando y de subir de categoría, que no haya ningún tipo de excusas que ha habido años anteriores en foros internos de que tocábamos mucho. Entonces, a partir de ahí, ellos tienen que seguir trabajando, porque estamos muy atentos a lo que están haciendo, pero en esta plantilla amplia, y además van a ir convocados todos los jugadores disponibles que tengo de la primera plantilla, porque creo que se lo están ganando y están trabajando.
Bueno, pues van a ir convocados los jugadores del primer equipo, salvo los que estén con problemas musculares, como son los casos de Luismi, de Juanpe, Aitán y Ramón. De esos cuatro, pues por lo tanto, no va a ir ninguno del filial. Lo ha dicho esta mañana el entrenador del Málaga y lo acaban de escuchar. De Ramón, un tema que un poco cansa y que ya Pellicer dice, hablen con él.
Yo tenía planteado que Ramón pudiera disputar este partido, pero porque creo que venía bien y creo que nos podía dar para poder ganar el partido. Ha tenido una pequeña sobrecarga en la otra pierna, pues realmente ahora, ¿qué nos marca? Pues que tener más paciencia, no queda otra. Ya no. Con el tema de Ramón yo creo que ya queda un poco claro, ¿eh? O sea, esta semana iba a estar, tiene una sobrecarga, a partir de ahí yo creo que ya tiene que ser él cuando salga a hablar y que comente un poco cómo se encuentra y su situación.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? El entrenador del Málaga, Sergio Bellicer, sobre Ramón, sobre Chupete. No va a tocar mucho al filial, porque reconoce que el filial está en esa progresión, arriba, en lo alto de la tabla, para intentar pegar el salto de categoría. Este año, si no se puede tocar mucho al filial, mejor, porque pueden subir de categoría. Ha hablado de otro dato, de los cambios para la Copa del Rey. Repite que hará cambios, pero cambios sustanciales.
Y en Copa yo ya estoy pensando que jugadores, pues, que ahora mismo no están en esa situación, pero que están entrenando muy bien.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el entrenador del Málaga, que hay jugadores que están entrenando bien y que van a jugar. Del equipo de mañana, un 11. Es que no sé qué equipo puede poner mañana Sergio Pellicer. A ver, me saldría este. Carlos López en la portería. En la banda derecha, Gaby Londo. Acaba de salir de una lesión y no estuvo en el último partido, Puga. Por la izquierda, Víctor García, titularísimo, dio el pase del gol de ascenso y además hay un detalle que llama poderosamente la atención. No estuvo en el último partido, Pareja de centrales, yo creo que mete Murillo y Pastor, o Musa y Pastor, pero yo creo que va a ser un suplente y un titular. En el medio campo, Izan Merino y posiblemente meta Sangali. Luego, Ramani por la izquierda, Lobete por la derecha, Ochoa en la media punta y arriba Baturina. No te queda mal equipo, ¿eh? No te queda mal equipo. Bueno, 28 sobre las 3. Vamos a saludar al entrenador del Estepona, hombre, que está aquí con nosotros, Oriol Riera. Grandísimo delantero, ¿eh? Buen delantero, y que ahora es entrenador, ¿eh? Hizo una carrera goleadora muy importante, ¿verdad que sí? Oriol Riera, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, si como la carrera como delantero fue buena, ojalá en los banquillos también, ¿no?
Bueno, esperemos que sea algo mejor, que no estaría nada mal.
Ya. Bueno, está claro que estás empezando en los banquillos, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, antes de nada?
Bien. Ya es el cuarto año, y nada, bien. Creo que es algo que cambia mucho, ya hay mucha diferencia, el jugador a entrenador, muchas horas de despacho, y bueno, de momento vamos bien.
Todo el mundo dice lo mismo, hablo con muchísima gente que se retira, que empieza la carrera por los banquillos, es que al final el jugador termina el entrenamiento y se va a su casa, pero es que el entrenador es cuando empieza otro entrenamiento, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que al final el jugador vive por él mismo, y al final el entrenador tiene que gestionar 25 personas de cada uno de culturas y de estilos de vida diferentes, y al final esa es la gran preocupación, más allá del propio entrenamiento. La gestión de esos de esas personas pues es lo que al final te acaba acumulando gran parte del día.
¿Cómo se prepara un partido como el de mañana con esa diferencia de categoría?
Bueno, pues intentando minimizar al máximo lo bueno que hace el Málaga, intentando pues disfrutar de ese partido, porque es un partido que aparte de competirlo debes disfrutarlo, y más sabiendo que bueno, que al final lo normal es que el Málaga sea superior, y lo normal es que el resultado sea favorable a ellos, así que lo importante es que se disfruten, que se pueda competir al máximo, que se ponga lo más difícil posible al Málaga esa ronda, y a partir de ahí pues bueno, veremos hasta dónde se puede competir.
No sé si cuesta mucho calmar a los jugadores por esas ganas ya de que llegue el partido, por ser un equipo de superior categoría, por ser el equipo de la provincia, ¿verdad? Porque es un gran escaparate el que haga alguien algún partido y el día de mañana pueda tener un buen fichaje. No sé, te pregunto por ahí si notas que es días distintos, no a uno de liga.
Sí, mucha diferencia, porque al final esos partidos prácticamente no hace falta motivar a la gente, van solos. El problema será motivarlos para el domingo, que también es un partido importante, ¿no? Pero bueno, al final hoy, incluso ayer, hoy en entrenamiento, pues ya se veía incluso gente cansada del partido del domingo, pues con ganas de poder disfrutarlo y de poder estar ahí, ¿no? Y se veía que todo el mundo intentaba apretar para estar en el 11. Y eso es lo bonito de este equipo, que al final no son 11 jugadores, son muchos, son una plantilla larga, y competiremos con los que físicamente estén mejor.
Claro, el gran matiz del partido es que no se juega en este Estepona, se juega en la línea finalmente, que es un campo bueno, nuevo, césped natural. No sé si os viene bien mal regular el cambio.
Bueno, pues yo hubiese preferido jugar en casa, en el artificial, que marca mucho más diferencia contra equipos de superior categoría, poder jugar en tu casa, en artificial, que es una superficie diferente a lo que están acostumbrados. La verdad es que, bueno, el campo de la línea se equipara prácticamente todo, y ese efecto muchas veces sorpresa de equipo local ya no lo tienes, ¿no? Así que, bueno, nosotros llevamos desde pretemporada sin poder jugar en nuestro campo, sin poder entrenar tampoco. Hemos cambiado muchas veces de campos de entrenamiento. Ayer y hoy hemos entrenado en un campo natural que nos han dejado, así que bueno, el equipo sigue adaptándose a todo esto. Esperemos que en breve tengamos el campo, yo creo que en 2 semanas lo podríamos tener, así que bueno, no son excusas. Yo creo que al final es que el equipo sea fuerte en esa adaptación, y bueno, al final, sabiendo que es prácticamente un campo neutral mañana, hacerlo lo más local que se pueda.
Ha dicho Pellicé que va a hacer cambios, que va a seguir con las rotaciones. ¿Por dónde cree que va a ir ese Málaga? ¿Qué te parece el Málaga? ¿Qué opinas del rival?
Bueno, el Málaga lleva haciendo rotaciones desde el principio de temporada. Va cambiando mucho, es muy cambiante, no tiene un once fijo, tiene muchos jugadores. Al final, cualquiera que ponga el míster será un jugador muy bueno. Así que bueno, lo hemos visto. Para mí tiene muchas fortalezas, muchas más fortalezas que debilidades, y más siendo dos categorías de diferencia, ¿no? Así que bueno, nosotros también haremos cambios, así que bueno, esperemos que se pueda ver un buen partido.
Oye, como jugador, ¿cómo se te daba el Málaga?
Pues creo que bien. Tampoco ahora recuerdo mucho, pero bueno, yo recuerdo jugar en la Rosaleda, poder marcar y poder sacar resultados positivos, sí.
No sabía yo ese dato. Sé que había jugado en la Rosaleda, pero no sabía yo que había marcado al Málaga, por eso te preguntaba. Bueno, pues, mister, toda la suerte del mundo, que Estepona está volcada. Reconocen, ¿no?, que en Estepona la gente, bueno, a pesar del cambio, va a desplazarse. Me dicen que entre 3 y 4 mil personas. Ojalá haya colorido, ¿no?
Ojalá, porque la verdad es que después de volver a con tantos cambios en el club, volver a ordenar todo, la verdad es que la afición ahora mismo la tenemos muy muy cerca, cada vez se oye más cerca, y eso para nosotros es un valor muy importante, y más en esos momentos de dificultad, ¿no? Así que mañana espero que disfruten de ese partido, aunque no sea en casa, pues hacerlo lo más local posible, que nos ayuden, porque habrá muchos momentos de dificultad, y la verdad es que como más seamos, pues mucho mejor, ¿no? Así que, bueno, esperemos disfrutar de ese buen ambiente.
Pues Oriol Riera, entrenador del Estepona, rival de mañana del Málaga. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Era el contacto a esa hora de la tarde en directo con el entrenador rival de mañana del Málaga, el Club Deportivo Estepona. Comentaba precisamente ya el presidente en su día, Paco Mena, que es evidente, ¿no?, que hay pues esa calentura, ¿no?, en la ciudad, y no es para menos, porque es verdad que el cambio al final, bueno, el factor sorpresa se acaba, como bien acaba de comentar Oriol Riera, pero evidentemente la gente de Estepona va a ver a su equipo, y encima es una eliminatoria muy malagueña.
Para nosotros los esteponeros este es un partido histórico, ¿no? Málaga-Estepona en Copa del Rey, pues figúrate tú, el Málaga en segunda, nosotros en segunda red, pues la verdad que es una cosa que nos fuera gustado muchísimo haberlo hecho aquí en Estepona. Muchísimos esteponeros, socios del Málaga, que van a todos los partidos del Málaga y que incluso no son socios de Estepona, del Estepona. O sea, yo tengo una petición de 15 entradas de gente de Estepona, de una peña, de aquí de Estepona, que son malaguistas y quieren que le dé las entradas donde vaya ahí ubicado el Málaga. O sea, con eso te lo digo todo. Aquí hay una gran afición por el Málaga.
Eso era lo que contaba Paco Mena en su día cuando conoció que el Málaga iba a ser su rival. Entre 3 y 3.500 aficionados del Estepona van a acudir a la línea y unos 600, es decir, entonces al final se va a animar la cosa mañana desde Málaga. Más de 4.000 personas, por tanto, en la línea, un campo que tiene para 8.000 personas. Los de allí, los linenses, no creo que tampoco vayan a ir mucho, pero es un partido atractivo. Además, la línea es un pueblo muy malagueño, es un pueblo muy cercano a la provincia, hace limítrofe y no en vano. El mítico trofeo Ciudad de la Línea lo ha jugado muchas veces el Club Deportivo Málaga. Y luego también el extinto Club Deportivo Málaga jugó muchas veces allí, partido amistoso, partido de liga. Acuérdense, un partido atrasado en su día del Jerez-Málaga, por incidente, el partido se llevó a la línea y lo ganó el Málaga 1-4, vestido de rojo, acuérdense. Luego el Málaga de Peiró jugó allí un trofeo Real Balompédica Liriense. En fin, que hay buen trato, ¿verdad? Y yo creo que va a ser un partido muy atractivo. Además, para mañana no hay lluvia. Para hoy sí se espera lluvia, para mañana no. Así que va a ser un partido, como digo, atractivo. Mañana a las 9, desde las 8:30, te lo cuenta el tiempo de juego de Copa Más Málaga. Pero no será lo único que tengamos en la Copa del Rey. Hay más.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Prepárate para experimentar la emoción sobre dos ruedas. En Navarro Hermanos te llevamos al fascinante mundo Max de Yamaha desde tan solo 3.749€ con matrícula incluida. Unas increíbles scooters que te brindarán comodidad y potencia con las mejores prestaciones y a un precio imbatible. Ven a nuestro concesionario, pruébala y consulta condiciones de financiación. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la Copa del Rey, vamos con el resto de equipos de Málaga que tienen, ya saben, partido esta noche. Y vaya si hay oportunidad, ¿no?, para hacer grande la Copa. Empezamos por el Marbella, que es el primero de los nuestros en jugar. Lo hace a las 7:30 en Carballo ante el Bergantiños. 7:30. Fran Beltrán ha dicho esto sobre la motivación que tiene de cara al duelo de esta noche.
Motivados
Porque es una competición interesante, es una competición divertida y porque también hay jugadores que están deseando que llegue el momento para demostrar y ofrecer el rendimiento que tienen y del que seguro que son capaces de sacar.
Ha dicho esto sobre el Bergantiños, el equipo de Carballo que va cuarto en su categoría.
Son un buen equipo de Segunda Federación, son un buen club en general. Yo conozco mucho entrenador de la Escuela de Entrenadores de allí de Galicia. He sido segundo entrenador de Rubén de la Barrera, conozco un poquito el contexto y sé que son un buen club, son un buen equipo, están en un momento de evidente ilusión, es uno de los equipos, el equipo más goleador de toda la Segunda Federación. Tienen a tres atacantes en cinco por encima de los cinco goles y seguro que también ellos tienen mucha ilusión. Juegan contra un equipo que ahora mismo está en una categoría por encima, saben que el premio en caso de ganar es muy gordo.
Bueno, y eso es en cuanto a esa categoría, a ese primer partido, 7:30. A las 8 en el Pozuelo, vaya partido. Entre un Segunda Federación, el Juventud de Torremolinos, y el equipo de Primera Federación, el Zamora. El Zamora viene de perder, el Juventud de Torremolinos viene de empatar a uno frente a la Real Balompédica Linense. Será la oportunidad de Camacho, de Iván Ribeiro, de Akito Mukai, o de Moreno, de Fran Castillo. Bueno, este es el técnico, Antonio Calderón, hablando del duelo.
Bien, estamos satisfechos en cuanto a juego y a manera de competir. Nosotros hicimos este verano un equipo muy joven, porque se pretendía que el Juventud de Torremolinos fuera, digamos, un equipo, digamos, no de decir filial, pero un equipo nodriza del equipo que teníamos en Bélgica. Entonces la idea era firmar muchos jugadores jóvenes.
Eso era lo que contaba Calderón, hablando un poquito de ese proyecto que tiene, como siempre, ya saben, esa Copa del Rey. Ya saben que se enfrentaron al Sevilla hace poco y ahora vuelven de nuevo a enfrentarse al Zamora con el premio de que si lo eliminan, recuerden, se van a enfrentar a un Primera División. Y nos paramos en el plato fuerte sin lugar a dudas es el que van a jugar hoy en el Antonio Naranjo de San Pedro. A las 9 se enfrentan San Pedro y Celta de Vigo. Y está con nosotros un grande, ¿eh? Un grande, como no podía ser de otra manera. Bueno, el San Pedro se enfrenta al Celta de Vigo, partido que recuerden que es a las 9, ¿eh? A las 9. Y con nosotros está Pepe Vergara, medio centro malagueño, mediocampista del San Pedro. Pepe, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, terminando ya la faena, ¿no?
Sí, bajando de ronda, hoy me ha tocado subir a ronda, me levanto un poquito más temprano para terminar antes y deseando llegar a casa y poner los pies al suelo.
Bueno, porque esta es la Copa del Rey, que no se crea nadie, que aquí nadie regala nada, que los del Celta vienen muy tranquilitos, pero que el fútbol modesto tiene estas cosas, hay que ganarse la vida al margen del fútbol, ¿no, Pepe?
Totalmente, totalmente. Es cierto que nosotros, bueno, hoy somos unos privilegiados, nos sentimos futbolistas profesionales y eso no lo va a quitar nadie. Dentro del campo vamos a ser 11 contra 11 y vamos a intentar hacer todo lo posible. Es difícil, sí, pero bueno, la ilusión la tenemos.
Bueno, a ver, es difícil. Campo pequeñito, campo con unas dimensiones que para el Celta son novedosas porque es campo de césped artificial. No viene Yago Aspas, no viene Borja. Bueno, al final se dejan muchos titulares. Normal, por otra parte, el Celta. Pepe, ¿se le puede meter mano a este equipo?
Uf, hombre, yo siendo realista lo veo muy difícil, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero claro, lo que tú dices, es artificial, miércoles a las 9 de la noche, bueno, al final...
La segunda jugada, balones en largo, ¿verdad?
Sí, pero bueno, ellos están más preparados, son más fuertes, más rápidos, son más listos, pienso yo, no lo sé, al final están ahí por algo, las categorías están por algo. Pero bueno, nosotros, lo que tú has dicho, tenemos nuestra arma, vamos a intentar hacer todo lo posible, tenemos un plan, si sale bien, bien, y si no, pues bueno, a pedirle las camisetas y a recordarlo para toda la vida.
Sí, porque además me contaba el presidente Mané que solo la Copa la han jugado dos veces y el premio, fíjate, bueno, sería una bomba eliminar al Celta porque seguiría tocando un equipo de primera, ¿eh?
Claro, claro, es que eso sería un pelotazo que, bueno, que yo ni me imagino, ahora mismo no, la verdad que ni lo pienso, ¿no? Pienso en el partido de hoy, que tiene que pasar lo que pase, y si pasa, pues tú imagínate el pelotazo que pegaríamos, ¿eh?
Oye, os tocó el Celta, pero, hombre, por pedir que no el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, hubiese estado un poquito mejor, ¿no?
Claro, claro, hombre, yo quería el Sevilla, siendo sincero, por mi pasado, sí. el Cholo era todo fuerte, la verdad.
Pepe, dices tú por tu pasado, es que Pepe es malagueño, no llegó nunca a jugar en el Málaga, tengo que decirlo. Me comenta mi gran amigo Juanjo Beza, dice, es que Pepe en el Sevilla, en juveniles, era increíble. Y qué buen recuerdo, ¿no?, de esa época.
Sí, la verdad que, bueno, como tú has dicho, se quedan muy buenos compañeros, como es Pesare, que sigo hablando con él. Un fenómeno, de aquí un saludo. Y eso, pues bueno, pues son experiencias que te hacen mejor persona, tener, no sé, tener más compañerismo, etcétera, etcétera. No llega uno a la élite, pero bueno, te enriquece como persona y como jugador.
Pepe, a los chavales, a los jóvenes, a los que están saliendo ahora, desde tu perspectiva ya como jugador veterano y que tiene ya muchos años en el fútbol, ¿qué les dice a los nuevos?
Bueno, es complicado porque es verdad que los nuevos creo que no tienen esa disciplina deportiva que teníamos nosotros antiguamente, que piensan que lo saben todo. Sí. Y hay veces que no quieren escuchar, pero bueno, yo intento ayudarle, intento darle consejos, y el que lo quiera escuchar bien, y el que no, bueno, pues que siga su camino y fuera. Pero esto hay que disfrutarlo, porque esto se acaba, es muy cortito, y hay que disfrutar. Yo que estoy ya casi pegando las últimas coletadas, yo cada partido, cada minuto, lo disfruto como si fuera el último, y la verdad que tengo una sonrisa de oreja a oreja y espero no perderla en lo que me queda.
¿Hoy se juega más a gusto, más tranquilo, Pepe, tú crees?
Bueno, yo creo que no, que tiene el nervio, hasta que sepas, digamos, si va a jugar o no va a jugar, ahí hay un principio de nerviosismo, y luego hasta que pita el árbitro, también hay mucho nervio. Una vez, bueno, por lo menos por mi parte, ¿no? Una vez que empiece ya la pelota a rodar, pues bueno, al final son 11 contra 11, pienso que el Celta, pero bueno, creo que ahí se van ya los nervios.
Pepe, sí es verdad que, por ejemplo, en la categoría donde jugáis es más complicada que, por ejemplo, en la categoría en la que juega el Celta, que es Primera División, te dejan recibir, te dejan jugar en un momento dado. Es más cómodo este tipo de partidos que enfrentarse a otro equipo de vuestra categoría, ¿no?
Pues lo dudo, ¿no? Lo dudo. Yo creo que, no, que hombre, que en primera sí te dejan más recibir, ¿no? Sobre todo cuando juegas contra un primera y otro primera, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver como si ellos fueran como los típicos, los audios estos de WhatsApp por uno al uno y medio, y nosotros vamos muy ralentizados, creo yo. Y entonces va a ser complicado, porque lo que te quiero decir, van a saltar la presión, bueno, tanto no hay tanto hueco, físicamente son bestias. Es complicado. Hay que jugar más rápido, la cabeza tiene que ir más rápida. Entonces, yo dudo que sea más fácil.
Bueno, me comentaba Edu Rueda, nuestro común amigo, que va a ir al partido, que quedan entradas todavía. ¿Cuántas peticiones de entrada has tenido para hoy?
La verdad es que ha sido una locura. El teléfono todavía estoy contestando WhatsApp, Instagram. Es una locura, la verdad. Que me pida perdón la gente, aquí darle otro saludo a Edu, que es un fenómeno, un amigo de fuera del fútbol, de los que salen en
TNT. Y Pepe, porque ha sido el Celta. Es que si llega a ser el Sevilla, el Betis, o lo que tú dices, ¿no?, el plato fuerte, el Atlético de Madrid, vamos, tiene que poner grada supletoria Mané, el presidente.
No, hay que ponerse a coger a la gente a caballito, porque sería una locura. Porque es verdad que no hay mucha capacidad en el estadio. Pero bueno, sería una locura, yo no lo quiero ni imaginar.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para esta noche, que ojalá se dé la campanada y que San Pedro pues está ahí, en titulares para todo el país, y yo creo que eso es importante, la fiesta de la Copa. Te mando un abrazo, Pepe, amigo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a Pepe, al futbolista del San Pedro, a Pepe Vergara. Por cierto, me llama poderosamente la atención de este partido del San Pedro Celta de Vigo, que al entrenador del Celta, en la previa del partido, a Claudio Giraldez, no le hayan preguntado por el San Pedro ni siquiera. La rueda de prensa de ayer, la previa al partido de hoy, ha sido solo de preguntas del último partido de Liga, de lo que le viene. No ha hablado absolutamente nada del partido de hoy. Intuyo que habrá visto algo del San Pedro. Habrá visto y habrá, no sé, le habrá llegado algún vídeo, algo. Porque si no, me parece un poco falta de respeto, ¿no?, de cara a preparar el duelo de hoy. Esto es más o menos, a grosso modo, lo que ha dicho Giraldez sobre la Copa.
Nada, es una competición muy bonita, que sabemos que a todo el mundo nos motiva mucho, más en el entorno de Celta, tenemos mucha ilusión por ella. Queremos empezarla con buen pie, y bueno, que es una competición muy atractiva para el fútbol, para el aficionado, para que une a muchos tipos de categorías distintas, y creo que es una competición preciosa. Como jugador tuve la suerte o la desgracia de disfrutarlo solo dos eliminatorias en las que metí un penalti. Nada, una tanda de penaltis y nada. Ojalá tengamos la suerte de llegar lo más lejos posible y poder hacer disfrutar a nuestra afición, que se lo merece.
Es sorpresivo. A mí es que no paro de... Vamos, he escuchado la rueda de prensa entera. La palabra San Pedro no la nombra Claudio Girardes, el entrenador del Celta, que, repito, se ha dejado en Vigo a Yago Aspas y a Borja Iglesias. 50 sobre las 3. Escariolo ayer habló mucho de Unicaja, estuvo con Emilio Guerrero en el programa de Zona Verde. Vamos con todo ello. La mejor sintonía, la de la radio, la de la cadena COPE. Aquí continuamos, venga.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Buscas una moto que te dé seguridad y estilo? En Navarro Hermanos lo tenemos claro. La Yamaha Tricity 300 es la respuesta. Tres ruedas, máxima estabilidad con 300 centímetros cúbicos con tu carnet de coche.
Ahora, 1.000 euros de descuento.
Ven a Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha, con más de 60 años a tu servicio. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
La Liga ACB en tiempo de juego en Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto Automoción, Asador Iñaki, Jungle Family, Credisher, M Cocinas y Armarios y Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Vamos con el Unicaja de Málaga, con el equipo ganador, con el líder de la ACB y que juega en Manresa el sábado. Juega en el No Congos el sábado 8:45. Ahí va a estar Emilio Guerrero para contar ese partido, como digo. El sábado mañana a las 10 de la mañana habla el entrenador del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro, como digo, en la previa de ese partido. A ver cómo están los jugadores que tienen problemas musculares y a ver cómo ha ido la primera semana de trabajo fuera del Carpena, en el Martín Urbano. Ha estado entrenándose y se está entrenando el equipo malagueño. Y va a ser un partido especial y un partido esperado para... Mario Sansuperi, que vuelve de nuevo a ser uno de los grandes nombres en el entorno del Unicaja de Málaga. ¿Podrá jugar Mario? Sí, puede hacerlo, estamos mirando, y puede jugar. Unicaja, en la cesión al equipo manresano, no incluyó ninguna cláusula. En el fútbol sí suele pasar esto, ¿no? Si el Málaga cede a algún jugador, sí le pone la cláusula de no jugar, ¿no?, ante el equipo que te cede. Ya viene siendo una norma. En el mundo del baloncesto, ¿no? Así que Mario Sansuperi podrá jugar el sábado frente al equipo del Unicaja de Málaga. Y del Unicaja de Málaga ha hablado Sergio Escariolo. Siempre es importante escuchar lo que diga el seleccionador nacional, y más si lo hace en Málaga. Ayer estuvo con Emilio Guerrero en Zona Verde, que dijo que, pues, que el equipo es muy ganador, lo está haciendo muy bien, pero cuidado. Paso a paso, porque los títulos, aunque hayan ganado alguno ahora, los gordos no se ganan en octubre.
Que hay muchísimo tiempo delante, sí. Muchísimos partidos, y obviamente hay que disfrutar el momento, pero también ser consciente de que igual no irá todo siempre tan rodado, ¿no? Las importantes, desde luego, no se resuelven en octubre, noviembre, diciembre.
Está claro lo que contaba precisamente el entrenador de la selección nacional, nuestro seleccionador Sergio Escariolo, que estuvo 5 años aquí en Málaga. Con Guerrero estuvo también hablando sobre lo que dijo Peñarroya. Claro, porque a todo el mundo ya, lo que dijo Ivón, ¿no?, de fliparse. No, vamos a ir paso a paso. Unicaja no está en el nivel para jugar Euroliga, Liga, cada semana. Y lo ha vaticinado, confirmado Escariolo.
Tiene razón Joan diciendo que la Euroliga es realmente otra cosa y que probablemente el desgaste de la Euroliga, probablemente no, seguramente el desgaste de la Euroliga tiene un impacto enorme en la andadura de los equipos en la Liga. Por otro lado, no hay ninguna duda que el nivel que exhibe Unicaja a nivel técnico es un nivel perfectamente asimilable a los de un buen equipo de Euroliga. Pero yo creo que las cuestiones son distintas, ¿no? Hay una estructura de la Euroliga que no es que el que juega mejor durante uno o dos años en una competición gana el derecho de ir a la Euroliga. Tiene otros parámetros, unos cuantos de los cuales, desde luego, Málaga y el baloncesto de Málaga tienen. Y creo que efectivamente hay también una elección económica, ¿por qué no negarlo?, por parte de los gestores del club. Que...
Bueno, pues eso era lo que decía, ¿no? Escariolo, entre otras cosas. Es un tema económico, es evidente. Y los presupuestos están ahí. Unicaja no le llega todavía a los transatlánticos de la Euroliga. Por eso hace falta hacer una plantilla acorde a lo que sería la exigencia de partidos gordos en la Euroliga y jugar un viernes y luego jugar un domingo en Liga ACB. Pero claro, es que tener a Escariolo en una mesa en Málaga es preguntarle por ese año dorado de Copa, Liga y la Final Four de Atenas. Claro, él fue el artífice, venía de Boza Malkovich, ¿verdad? Son épocas distintas, lo ha venido a contar el propio Sergio Carolo. ¿Qué nos quedamos? ¿Con este Unicaja actual o con aquel Unicaja? Es que el debate es grande. Lo escuchamos al entrenador del conjunto de la selección nacional.
No sé, quizá el momento en la vida de un club, porque hay un momento en el que tú creo que tiene mérito lo que han hecho los de ahora por haber entrado en un momento muy complicado. También es cierto que cuando estás muy abajo o bastante abajo es más fácil subir. Yo recogí una herencia muy importante por parte de Boža Malković. Anteriormente Javier, digamos, una sensación de crecimiento. Había tenido un momento complicado durante un año o dos quizá, pero que era el equipo que estaba en un estado naciente, ¿no? Ahora es un momento de superar un periodo, un valle bajo, no lo sé.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? Y luego la gran pregunta es si alguna vez volverá a la Unicaja de Málaga, donde está Ivón, que fue compañero suyo y que tiene todo el respeto del mundo. Esta es su casa. Él tiene libertad absoluta.
Que hay muchísimo tiempo delante, sí. Muchísimos partidos y obviamente hay que disfrutar el momento, pero también ser consciente de que igual no irá todo siempre tan rodado, ¿no? Estoy como aficionado y el futuro no. Desde luego me gustaría volver a entrar a un club y si hay una opción interesante, realmente interesante, me gustará cogerla, pero vamos, no se habla nunca, nunca de los equipos que tienen entrenador, y sobre todo si el entrenador es tu amigo. Entonces, claro. Vamos, sería...
Y Sergio está en casa.
Así que no,
está
no,
en
no.
casa.
Bueno, pues Sergio está en casa, no habla de los equipos que tienen entrenadores, y más si son amigos, y además con toda la razón del mundo, quiere pillar un equipo. Bueno, ahora es el seleccionador absoluto, quiere tener un equipo, y ojalá, ¿no? Ojalá algún día, cuando Ivón ya salga del Unicaja, pues hombre, pues un relevo podría ser Escariolo en un futuro. Pero hablo de cara a futuro, muy futuro, ¿eh? Porque ahora mismo el Unicaja está en las mejores manos. El Ivón, líder, como digo, absoluto de la categoría, de esa Liga Endesa, donde, repito, mañana habla Ivón a las 10 de la mañana y el sábado juega en Manresa. El primero de los cuatro partidos va a tener uno de BCL y tres de Liga, con esa ruta catalana que decía el otro día Ivón Navarro. Vamos a ir terminando, vamos a ir poniendo el punto ahí seguido a la información, no sin antes recordarles en la página polideportiva esa victoria, en esa quinta ronda, avanzan a la cuarta ronda de la Copa del Rey, ganaron 3-5 el conjunto de Tete ayer en Gran Canaria. En la primera mitad le costó coger el ritmo al equipo malagueño, el cuadro local tomó ventaja y en la segunda parte remontó el equipo malagueño, se puso rápidamente 2-3, 2-4, 2-5 para terminar con el 3-5. Así que avanza de ronda en la Copa del Rey, el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, el antiguo, ojo, el antiguo UMA Antequera. Vamos a ir terminando, vamos a ir poniendo el punto y seguido a la información local. Ahora va a llegar los informativos, muy pendientes de la Dana, muy pendientes de esa catástrofe de Valencia, y de seguido volvemos con todos ustedes. Será hasta entonces.
Claro que sí, Javi. Como siempre, como cada miércoles, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Para eso acudimos al mejor, a nuestro traumatólogo de cabecera, cirujano ortopédico, de los mejores que tenemos en España. Lo visitamos en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, y es el gran Vicente La Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes. ¿Cómo va la cosa?
Pues muy bien, con ganas de hablar de más cositas, y sobre todo, la semana pasada hablamos del tema de las mujeres maratonianas, que poco a poco se van ya recortando esas diferencias de marcas entre hombres y mujeres. Nos hacíamos la gran pregunta, es, oye, ¿y podrán las mujeres correr más que los hombres, o por lo menos igualarlos en esas carreras tan largas como las maratones? Por cierto, si te has perdido ese episodio, tienes el canal nuestro de cope.es/Málaga y también el canal de Spotify del doctor Vicente de La Varga, donde están todos los episodios que vamos grabando a lo largo de la semana. Digo que esa era la pregunta de la semana pasada, y hoy la pregunta que nos planteamos es, Vicente, de manera muy lírica, ¿por qué las estrellas del deporte brillan durante más tiempo? Es decir, ¿por qué cada vez son más longevas las estrellas del deporte y alargan más sus carreras, Vicente? Porque hay motivos empíricos para hablar de todo esto, ¿no?
Sí, sí que los hay. Hay motivos empíricos, sobre todo porque es una demostración. O sea, en general la vida se va alargando, pero sobre todo es no solo que se están retirando más tarde, sino que están brillando mucho más tiempo, porque habitualmente estamos acostumbrados a que el deportista, a partir de cierta edad, entraba en cierta decadencia, que iba sobreviviendo, pero al final se acababa apagando jugando en un nivel mucho más inferior al que nos tenía acostumbrado, ¿no? Pero aquí no. O sea, en el año 2023, entre los 10 deportistas mejor pagados a nivel mundial, tan solo uno de ellos era menor de 30 años, que era Mbappé, que tiene 24. Situado en tercera posición tras Cristiano Ronaldo y tras Messi. Y de esos 10, 5, o sea, el 50%, superaban los 35 años. Se supone que si son los mejores pagados es porque todavía están rindiendo ese nivel. Entonces, mayor de 35 estaba Cristiano, Messi, LeBron James, Phil Mickelson, el golfista, Stephen Curry y Federer, porque el año pasado fue cuando realmente se hizo efectivo su retirada, ¿no? Con lo cual quiere decir que son gente que sigue brillando. Que es, por eso el título de un poco de la charla de hoy es esa, ¿no? ¿Por qué brillan? No es que se mantengan, sino que se mantienen ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué son cada vez más viejos, pero se encuentran bien y se retiran más tarde, ¿no? Entonces, otro detalle, o sea, hasta hace no mucho tiempo, el renovar a un deportista, sobre todo un futbolista, que es lo que más lleva en el mundo económico, por encima de los 30 años, a los clubes le daba pánico, o lo hacían como mucho año a año. Pues tenemos los casos de Cristiano, de Messi, de Benzema, a los cuales han hecho contratos multimillonarios pasados los 35. Está claro que son en Arabia Saudí o en Estados Unidos, que son mercados un poco especiales, con reglas de intereses distintos, pero en el fondo el que ponga esa pasta lo quiere hacer con la certeza de que lo va a recuperar de una forma u otra, ¿no? Ya sea como rédito político, ya sea, pero al fin y al cabo lo quiere rentabilizar, con lo cual es porque espera que esos deportistas continúen ahí más años. De hecho, Cristiano tiene ya 39 y Messi 38, entonces, y Benzema también, ¿no? O sea, con lo cual, y llevan ya varios años disfrutando de este contrato, ¿no? O sea, que parece que los deportistas van a tener unas carreras muy largas, que nos vamos a hartar de las mismas caras los deportes, porque claro, estamos hablando de los deportistas que se están alargando su retirada, pero ¿y los que vienen nuevos? Los que vienen nuevos, ¿qué va a pasar con ellos? Pues lo esperable es que su carrera sea tan larga o más como estos que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, que en el caso, por ejemplo, de fútbol, en la selección de la pasada Eurocopa, la edad media era de 27 años. O sea, de los 26 convocados, tan solo 5 superaban los 30 años. Es decir, que en este caso es distinto. No es que sean longevos, es que hay camadas nuevas que están empujando, ¿no?
No,
que
no es el caso de... Y además, Vicente, hablamos en el fútbol, que la evolución física también ha sido brutal. Bueno, fíjate cuando tenemos nosotros los cromos de los 80, que aparecía gente calva y con bigote y con barriga jugando al fútbol en primera división. Y ahora hablamos de físicos exuberantes y jugadores que, como tú bien dices, cuando llegan a la cuarentena incluso siguen jugando a primer nivel. Pero te voy a casos más extremos. Hay un deporte que te gusta mucho, como es el tenis. En el tenis, antiguamente, cuando pasaban los jugadores de 26, 27 años en el tenis, prácticamente estaban acabados. Y ahora, fíjate, las carreras de Federer, del propio Nadal, de Djokovic, pasan la treintena, bueno, y siguen ahí, dale que te pego.
Bueno, pero aquí en el tenis, ahí va a haber una brecha curiosa, ¿no? Porque es verdad que en los últimos años se están retirando, y además a una edad cercana a los 40, los que han brillado, han dominado la ATP durante los últimos 20 años, que es el caso de Federer, que se retiró con 41, Nadal, que lo va a hacer con 38, Djokovic, que sigue en juego, pero no creo que le quede demasiado. No porque él no pueda, sino porque no va a poder mantener el número uno, que es donde estás, y para no estar el número uno, ya no estás a este nivel, ¿no? Que tiene 37, ¿no? Pero tú ves el ranking del ATP y en el top 10 solo hay dos jugadores mayores de 30 años, que son Djokovic y Dimitrov, lo que supone el 20%. Pero si ves el top 50 de la ATP, solo hay cinco mayores de 30 años, es menos del 10%. Con lo cual, si en el tenis la edad de retirada normalmente está entre los 30 y los 35 de media, aunque hay muchos que llegan entre los 35 y los 40, pues claro, es que la inmensa mayoría de los tenistas actuales están debajo de los 25 años. Con lo cual, si su longevidad va a ser tanto como la que hemos tenido ahora, y lo normal es que sea mayor, tenemos a Sinner, Alcaraz y a compañía durante 20 años, todo el día, hasta en la sopa. Claro, eso es lo que está cambiando.
Claro, lo que ha ocurrido, claro, con estos tres mosqueteros, Vicente, también 20 años ahí en la cresta de la ola.
Claro, no, pero es que esto, claro, y quieres que no, son de generaciones muy distintas. O sea, todos, Federer, Nadal, Djokovic, son nacidos en finales de los 80, principios de los 90. Claro, lo que estamos hablando ahora son gente que ha nacido por encima de los 2000. O sea, Alcaraz tiene 21 años. Es que, claro, a esto tú le aplicas la regla de la que estamos hablando y su longevidad en el deporte va a ser muy, 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 muy larga. Es que esa es la historia, ¿no? Yo digo que el tenis es un deporte distinto, ¿no? O sea, porque hay... la parte mental del interés por conseguir cosas y por mantenerse hace mucho. No es como en el fútbol o el baloncesto, que hay otros factores, ¿no? Uh-huh. O sea, que un tenista que lo ha conseguido todo, cuando ya no lo consigue, bien porque tenga más competencia o bien porque la edad te va bajando un poco el rendimiento, te planteas retirarte antes de lo que posiblemente lo hiciera si estuvieras en otro deporte. Claro. O sea, tiene un componente muy distinto, ¿no?
Sí, sí, pero mira, por ejemplo, al hilo de lo que estabas hablando, mira, Pete Sampras gana su último campeonato, su último Grand Slam, que fue un abierto de Estados Unidos, con 31 años. McEnroe lo gana el último con 29 años. Es decir, que es lo que tú dices, ellos se cansaron de ganar. Los que están ahora tienen más voracidad y tienen otro aspecto mental, ¿no?, de los que tienen antiguamente, ¿no?
No, pero bueno, pero es como todo. O sea, claro, Alcaraz, que tiene 21, dentro de 10 años tendrá 31, que será muy joven. O sea, piensa que Federer se ha retirado con 41, con lo cual le quedarían 10 años más. A ver entonces si no hay otro Alcaraz que esté empujando y que le gane la final de Roland Garros, con lo cual él diga, mira, yo ya he ganado lo que tenía que ganar y con 31 años pues me voy. Claro, es un poco... Es un poco lo que, en parte, lo que ha pasado con Nadal. Nadal se podía haber seguido arrastrando por los campos del mundo, pero claro, no, ni para él ni para nadie es razonable, ¿no? Es triste, habiendo estado ahí arriba, que te eliminen en una primera ronda o que ya no seas cabeza de serie, con lo cual tengas que hacer todas las previas, ¿no? Uh-huh. Eso pasa sobre todo en los deportes individuales y en el tenis mucho más, ¿no? Sobre todo ahora que está en el foco de todas las atenciones, ¿no? Uh-huh. En el fútbol, el baloncesto es similar. Es más fácil que la carrera sea más duradero perteneciendo a un equipo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, ya que hemos visto que es pertinente, ¿no?, el plantear este tema, ¿por qué ha habido este alargamiento de la carrera? Y con ese brillo, ¿no? Y con ese seguir triunfando hasta el final, no olvidemos que Djokovic, estamos hablando, es que está en dos últimas boqueadas, pero acaba de sacarle medalla, de ganar la medalla de oro en la Olimpiada de París. O sea, que arrastrándose no va. O sea, y está llegando a la final del último Open de Australia, ¿no? Entonces, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, oye, tan flojo no está, ¿no? Pero, ¿por qué los deportistas realmente se dieron más tarde? Pues yo creo que hay básicamente cinco causas, y cinco causas que ya están muy demostradas, ¿no? La primera y la más obvia es que la esperanza de vida ha variado. O sea, yo en mi profesión recuerdo cuando yo empecé a ver pacientes allá por los años 90, una persona de 70 años ya era un anciano. La de 80 no te digo, y de 90 no veías personas. Ahora es muy común en la consulta ver pacientes de 90 años que están como rosas, ¿no? Entonces, claro, la mejor educación, la mejor alimentación, unos mejores servicios médicos en general, ha hecho que la esperanza de vida vaya aumentando. Y claro, igual que una persona que tenía antes 50 años, era mayor y ahora está a tope, pues igual pasa con un deportista. Antes un deportista de 30 años era un viejo y ahora con 30 años está a tope, ¿no? Entonces, también pasa, por ejemplo, con la mujer. O sea, el tema de la fertilidad en la mujer se va retrasando y los embarazos son cada vez más tardíos, ¿no? De alguna forma estamos forzando a que el reloj biológico se adapte a nuestra forma de vivir, o al revés, nuestra forma de vivir ajusta al reloj biológico, ¿no? O sea, que yo creo que este es el primer factor, que es el que menos pensamos, pero es el que más, en el fondo, más está afectando, porque es una combinación de todos los demás, ¿no? El segundo, básicamente, es la alimentación. O sea, que yo me acuerdo cuando, hace no muchos años, estuvo el furor con el doctor Antonio Escribano, que era el endocrino que puso en órbita Sevilla, ¿no? Y era porque le hacía unos purés, unas pastas. Simplemente aplicaba una nutrición equilibrada, ¿no? Eso lleva no muchos años llevándose a cabo, ¿no? O sea, yo me acuerdo hablando con Juan Carlos Pérez Frías, él me lo ha comentado muchas veces, ¿no? O sea, que él, que ha estado más de 30 años con el Málaga, él era el que se encargaba de hacer los menús y de preparar la alimentación del equipo, hasta que llegaron los nutricionistas y la cosa cambió, ¿no? Y eso yo lo viví con Paco Jaime, ¿no? O sea, yo me acuerdo, estando aquí en el Málaga, se montaron las cocinas aquí en el Olímpico para que los jugadores comieran y comieran acorde lo que el nutricionista mandaba, ¿no? O sea, que eso es una cosa relativamente reciente, ¿no? Entonces, ahí los cambios en la forma de alimentarse, de nutrirse, hace que rindamos más durante más tiempo. De hecho, ¿cuántas veces se ha dicho que Djokovic, desde que cambió su dieta, cambió su forma de jugar, ¿no? Y de hecho también se ha hablado de eso mucho con Rafa Nadal, ¿no?
Bueno, de Rafa Nadal, bueno, te puedo hablar de Marco Llorente, que yo escucho que hace la dieta, creo que se llama del paleolítico, porque no come, no sé si huevo, no sé cuánto. El caso de Carvajal, que también dicen que ya no se lesionaba tanto muscularmente porque también había cambiado la dieta, ya no comía gluten. Ahí un día podemos hacer un programa bien extenso, Vicente, del tema de las dietas que hay, ¿eh?
Sí, no, de hecho había un italiano que estaba ahí en Venecia, Paolo, creo que era Giordino, que iba a Messi. De hecho, se puso de moda eso al final de la década pasada, ¿no? Porque venía y le rehacía la dieta y parecía que eso, que le cenaban menos, pero que incluso rendían más, ¿no? O sea, que esa alimentación, que ya en parte lo estamos dando como normal, es decir, tú vas ahora a Carrefour o a Mercadona y tienes una sección de los yogures nada más que para hiperproteicos. Es una cosa que ha ido entrando poco a poco y que habrá una parte que será de marketing, de ventas, pero habrá una parte que tendrá una parte de verdad, ¿no? Entonces, claro, nuestra forma de alimentarnos ha ido cambiando y eso es como todo. Es como los octanos de la gasolina del Fórmula 1, ¿no? Si tú lo vas mejorando, pues el rendimiento va mejor y, sobre todo, la duración a largo plazo. Porque, al fin y al cabo, si tú tienes mejor nutrición, hay menos lesiones, más vida deportiva, ¿no? Más larga, ¿no? Es un poco parecido al aspecto médico. Lo que pasa es que quizás ha habido mucha revolución en los últimos 20 años, del 2000 para acá, ¿no? O sea, yo eso, hablándolo con compañeros que se dedican también a la tecnología deportiva, es que ha cambiado mucho de cuando nosotros empezamos a cómo estamos ahora. Lo que pasa es que ya lo damos por hecho, ¿no? Yo me acuerdo que en un vídeo que yo hice de Maradona comentábamos que él tuvo la lesión en el año 87. Pues el gran hito que hubo fue la recuperación funcional que le hizo el entonces médico de la selección argentina. Es decir, una fractura de tobillo que tú normalmente ibas a tener inmovilizado durante 6 meses, limitado a la historia, en 3 meses lo tenías corriendo, saltando, porque se pensaba que la inmovilidad no era tan buena. Y son ideas que empezaron entonces a vislumbrarse y que son las que ahora aplicamos. O sea, yo opero a un deportista de un menisco y lo tengo un montón en la bicicleta a las 48 horas. La idea es que no pierda la musculatura, que no tenga rigideces, que al fin y al cabo es lo que le va a demorar que vuelva a incorporarse. Una vez que le has quitado su trozo de menisco, el dolor ya no está. El problema es la pérdida muscular, la rigidez, la limitación funcional. Claro, eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Pero también eso lo hablábamos con Juan Carlos. El preparador físico. El preparador físico es algo relativamente reciente en los equipos. Hombre, reciente para nosotros que ya tenemos años y cosas vistas, ¿no? Para un chaval joven dirán, no, puñeta, si siempre ha habido preparadores deportivos. Pues no, eso hasta los 2000 no existían, ¿no? Con lo cual, el cambiar también la nutrición y la forma de entrenamiento, hacer un entrenamiento más funcional en el cual se entienden el aparato muscular como un conjunto, o sea, no es lo mismo que tú vayas y trabajes tríceps con la pesa que trabajas tríceps a que hagas fondo, ¿no? Que hagas planchas. Estás trabajando en conjunto toda la extremidad superior. Pues todas esas cosas a la larga ayudan a que haya menos lesiones y que haya un mayor rendimiento, ¿no? O sea, que todo esto, sobre todo, es que ha ido implementándose en el mundo deportivo, pero también en nuestra vida habitual, sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, y finalmente quizás tuviéramos el tema mental, ¿no? O sea, antes al tema mental tampoco se le hacía mucho caso, ¿no? Y ahora es frecuente que casi todos tengan los equipos tengan y todos los deportistas tengan un psicólogo de cabecera, pero no solamente para estimularle, para incentivarle, para que haga menos marcas, sino para que sea capaz de sacarle partido a todos sus potenciales y sepa entender todo lo que significa el entrenamiento, la nutrición, el entrenamiento preventivo, o sea, sea capaz de darle importancia a eso en que su vida deportiva sea más larga, que hasta ahora eso pues no se lo planteaba un deportista.
El aspecto mental sí que me parece súper interesante, ¿eh? Porque antes, cuando uno estaba débil mentalmente, es que era un blandito, ¿no? Y prácticamente como que se le echaba a los leones. Ahora, todo lo contrario, se le cuida y se le dan todas las herramientas para que, bueno, en el caso de Iniesta, sin ir más lejos, ahora de Álvaro Morata, se le dan todas las herramientas para que ese jugador recupere su potencial y que la cabeza esté orientada a su vida y también al deporte. Pues súper interesante en esos aspectos de por qué las estrellas del deporte cada vez son más longevas y disfrutan más de rendimiento a alto nivel y hacen que todos los demás también disfrutemos muchísimo, como disfrutamos cada semana, Vicente, escuchándote a nuestro traumatólogo de cabecera. Don Vicente Lavarga, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Emilio, cuídate.
Gracias, Vicente. Y Javi, fíjate, en lo que aprendemos con el doctor de la Varga y esa gran pregunta ya y esa respuesta, ¿no? ¿Por qué las estrellas del deporte cada vez brillan durante más tiempo?
Fenomenal, como siempre, Emilio Guerrero, y como saben, cada miércoles con este espacio de medicina deportiva a través del doctor Vicente de la Varga nos quedan cada día más cosas claras sobre el mundo del deporte. Lo que tenemos que hacer ahora es poner el punto y seguido a la información deportiva, no sin antes recordarte lo que tenemos mañana, ese partido en el Ciudad de la Línea entre Estepona y el Málaga.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Ciudad de la Línea sigue el partido Estepona-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Outlex Days, EMA Competición, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá y Academia Avenida Andalucía.
Vamos a ir ya poniendo, como digo, el punto y seguido a la información deportiva y sobre todo a dejarles ahora con el Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Mucha precaución, estamos todavía con estas fuertes lluvias que están cayendo por la provincia de Málaga. Ahora Pedro nos informará de cuál es su última hora. Nosotros nos marchamos, ya saben, les dejo en la mejor compañía, como siempre digo, en la de la radio, en la de la cadena COPE. Buenas tardes. Hollywood, Jack.
like a dragon, wanna reach.